En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. El Real Madrid se apuntó el primer título de la temporada. Como suponíamos, se mostró superior a los germanos del Eintracht y se llevó el triunfo con toda justicia merced a los tantos de Alaba y Benzema. Benzema, que levantó su primer título como capitán, aunque ya suma 23 como madridista y está a solo dos de Marcelo, el futbolista más laureado en la historia del club. Sobre si se fichará un sustituto para Karim no hay debate. Florentino Pérez lo dejó muy claro tras el partido. Tenemos suficientes delanteros.
Pero si se constipa Benzema, presidente, ¿qué pasa?
Pues fíjese, todos los delanteros que tenemos.
Yo no le preocupa.
Nombrar, en absoluto. Aparte que no se va a constipar, pero si se constipa un poquito, tenemos tantos delanteros que no se notarán.
Enseguida estamos con la final de la Supercopa y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy comenzamos con un dato. El 5,5% es lo que cayó ayer la demanda de energía en España en el primer día de aplicación de las medidas de ahorro. Esas limitaciones en el termostato de aire acondicionado y el apagado de escaparates y edificios públicos. Primer balance también de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Concepción Dancausa, consejera de Familia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Cumplimiento es desigual. Esa es la realidad, es desigual. Todo hubiera sido muchísimo mejor si lo hubieran hecho con un poquito más de tiempo y sobre todo con el diálogo.
La mayor parte de los casos ya lo hacía. Y nosotros como administración, por mucho que queramos cumplir, y lo vamos a hacer y ya lo hemos dicho, no tenemos la capacidad de mandar a policías municipales a todas las tiendas de Madrid a ver si se están cumpliendo.
¿Cómo lo están viviendo comerciantes y hosteleros? También lo vamos a mostrar en el informativo. Aquí va un avance.
Hasta ayer la gente comía dentro porque hacía fresquito. Pues ayer todo el mundo se quedó en la terraza porque hacía más calor dentro que fuera.
Con algún cliente, pues concretamente probándose un traje, bueno, pues estaba el pobre pues sudando y no lo estaba pasando del todo.
Y de auténtica pesadilla se podría calificar la situación que viven unos vecinos de Vicálvaro. Denuncian una invasión de chinches. La situación es la siguiente. En uno de los pisos vivía un toxicómano con síndrome de Diógenes. Falleció solo a finales de junio. El inmueble está lleno de basura, pero para acceder y limpiarlo hay que esperar a una orden judicial. Poco más pueden hacer que echar insecticida en la puerta de la casa vacía.
Llevamos ya 3 o 4 botes de insecticida. Echaos.
Nos han dicho que aproximadamente 4 o 5 meses hasta final de año.
Nosotros tenemos chinches todos los vecinos, 3 de ellos han ido. Y hay que desalojar el piso porque el foco está ahí. No nos lo pueden hacer a nosotros en nuestras casas mientras este foco no le quiten.
En Galicia la Policía Nacional ha detenido a un hombre que tenía un taller clandestino para hacer armas impresas en 3D. Compartía además la manera de hacerlas en internet, como nos cuenta este inspector que participó en el operativo.
Hallaron armas incompletas en 3D, que me gustaría resaltar que lo que ha hecho la Comisaría General de Información, el Cuerpo Nacional de Policía, es neutralizar la finalización de estas armas. Tenía la intención de acabar completamente una de sus armas, concretamente la R9, que es un arma bastante novedosa.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. El Real Madrid ya tiene en sus vitrinas el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. Derrotaron con todo merecimiento al Eintracht 2-0 con goles de Alaba y Benzema. Casemiro fue elegido como mejor jugador del partido. Los blancos siguen haciendo historia, sumando títulos en una etapa que será recordada para siempre. Habla uno de los capitanes, Dani Carvajal.
Creo que el tiempo nos dará mucho más valor a lo que estamos consiguiendo, ¿no? Cuando lleguen años que no se ganen títulos, que en Europa no tengas esa contundencia y no consigas alcanzar los trofeos, pues se verá que lo que estamos consiguiendo es algo mágico.
El Atlético trabajará esta tarde a las 7 preparando el choque frente al Getafe del próximo lunes. Siguen fuera Felipe, Jiménez o De Paul. Witsel jugaría como central. Simeone sigue manteniendo la duda de Saúl o Carrasco para la banda izquierda. Arriba jugarían Morata y Joao Félix. El Getafe acaba de presentar esta mañana a su séptimo fichaje, el guardameta tarraconense Kiko Casilla, ex del Real Madrid, 35 años, la pasada temporada jugó en el Elche. Competirá por el puesto con David Soria y Diego Conde. Kiko Casilla hace unos minutos.
Una espera bastante larga, ¿no? Está claro que ojalá se hubiese hecho mucho antes. Han sido días de mucho nervio, porque al final, bueno, estaba ya entrando agosto, porque mi primera opción siempre había sido Getafe. Y bueno, al final ha salido lo que yo quería, ¿no?
El Rayo está a poco más de 24 horas de su debut en Liga, nada menos que frente al Barcelona, un Barcelona que sigue sin poder inscribir a sus fichajes. No lo ha logrado ni activando la cuarta palanca. Ahora negocia con Busquets y Piqué una reducción de sus salarios y está como loco por vender a De Jong al Chelsea por unos 80 millones de euros. El exmadridista Isco se presentó anoche en el Sánchez Pizjuán ante cerca de 13.000 aficionados. Enorme poder de convocatoria el del malagueño, que se mostró frío al hablar del Real Madrid. Luego le escuchamos. Baloncesto. Hoy tenemos partidazo en el Palacio de los Deportes. Será a las 7:30 de la tarde contra Grecia. Está todo vendido. Habrá llenazo para ver a esta España más humana, que necesita más apoyo que nunca. Habla el seleccionador Escariolo.
Esperamos pasos adelante, esperamos de poder competir. Sabemos que el rival es en una franja de ranking más elevada que la nuestra, pero intentaremos dar la cara y hacer que todos nuestros aficionados estén aquí para mirar momentos y jugadas de la selección española.
Tenis. Carlitos Alcaraz cayó a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Montreal. Cayó en tres mangas y tras más de tres horas de duelo contra el norteamericano Tommy Paul. Alcaraz, sincero, reconoció que verse tan arriba luchando por tan altos objetivos le está pasando factura.
Es la primera vez que no he podido manejar la presión. He sentido la presión de ser número 2 del torneo, número 4 en el mundo. Es la primera vez que he sentido esa presión y no supe manejarla. Lo único que puedo decir de este partido es que tengo que entrenar y estar preparado para sentir la presión.
Continúan vivos en el torneo Pablo Carreño, Roberto Bautista y Albert Ramos, que hoy disputan sus partidos de octavos de final. En el Masters 1000 femenino de Toronto cayó Paula Badosa a las primeras de cambio. Abandonó por problemas físicos contra la kazaja Putintseva. Sí pasó Garbiñe Muguruza frente a la Estonia Kanepi. 1:08. Arrancamos con la Supercopa.
Ahora remata Benzema, Casemiro atrás, Araba. Madrid 1, Eintracht 0. Va Vinicius, se va por fuera, la pone para Benzema. Gol, 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 gol. Minuto 20, segunda parte, Real Madrid 2, Eintracht 0. Se acabó, final del partido, campeón el Real Madrid, supercampeón. El Real Madrid levanta su quinta Supercopa de Europa.
Así cantamos en Onda Madrid los dos goles y el triunfo final del equipo blanco. Magnífica, como siempre, la narración de Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues se cumplió el guión previsto, Carlos. El Real Madrid era superior al Eintracht de Frankfurt y aunque hubo algún momento de inquietud en la primera mitad, el primer gol disipó dudas y en la segunda mitad manejó con amplitud el partido el equipo de Ancelotti.
Sí, tuvo un par de sustos el Real Madrid con 0-0, más producto de errores propios, porque el primer gran error es de Ferland Mendy, que pierde un balón que genera esa ocasión que el japonés Kamada...
Minuto 13,
prácticamente, peligro. Sí, no consigue superar a Courtois, que sigue demostrando que a día de hoy es prácticamente un portero imbatible, insuperable. Y a partir de ahí el Real Madrid reaccionó, luego tuvo una muy clara Vinicius, que sacó debajo de la portería el defensor Tuta, el brasileño del Eintracht de Frankfurt. Antes del gol de David Alaba, la jugada justo anterior es un disparo del propio Vinicius que Trapp envía a córner y de ese córner se genera el primer gol del Real Madrid. Luego tuvo una muy clara también al final de la primera parte, Karim Benzema, en un disparo que sale arrasado cerca de la base del palo. Bueno, en general el Real Madrid superior y luego en la segunda parte la verdad es que controló mucho mejor el partido, y a raíz del 2-0 de Benzema simplemente creo que se limitó a jugar con el resultado, y todavía incluso tuvo ocasiones para haber marcado alguno más, como el tiro al larguero de Casemiro y alguna que otra ocasión.
Más calidad en el Real Madrid Bonilla y también mayor dominio de la situación, de verse en situaciones tan exigentes como la de una final europea, ¿no?
Yo creo que fue un partido muy plácido para el Real Madrid. Lo controló desde el primer momento. Es verdad que en un partido de 90 minutos siempre tienes que tener algún que otro susto, pero yo creo que el equipo de Ancelotti fue muy superior al Eintracht. Demostró que tiene muchísima más calidad que el equipo alemán, muchísimo más cuajo, y creo que fue muy superior, como te digo, desde el principio hasta el fin.
Bueno, no habla mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Habitualmente él lo dice, no se esconde, solo hablo cuando ganamos un título. Así que anoche habló y aclaró en su propia voz que no habrá fichajes en lo que resta de verano, Carlos.
No, salvo sorpresón, porque el Real Madrid al final se desprenda de algún jugador que ahora mismo, a día de hoy, no se tiene previsto que abandone el Real Madrid, sea uno, evidentemente, o dos de los que están en la parte de ataque del Real Madrid. Tiene claro Florentino que a día de hoy la plantilla está absolutamente cerrada. Dijo todo esto acerca de la situación actual del equipo después de conseguir este primer trofeo de la temporada.
Bueno, digo, seguir trabajando, que hay que seguir esto entrenándose bien y gestionando Carlo Ancelotti la plantilla y los que tenemos, que a día de hoy no contemplamos nada más.
Pero si se constipa Benzema, presidente, ¿qué pasa?
Pues fíjese, todos los delanteros que tenemos.
No le preocupa.
Nombrar, en absoluto. Aparte que no se va a constipar, pero si se constipa un poquito, tenemos tantos delanteros que no se notarán.
¿Le haría especial ilusión que consiguiera ese Balón de Oro?
Bueno, yo creo que a mi modo ya se lo mereció el año pasado, y este año es indiscutible, nadie lo duda ya.
Su gran rival se está reforzando, ¿y de qué manera? Activando palancas. ¿A usted le satisface pensar en un Barça que recupere el nivel que no tuvo esta temporada?
Bueno, yo creo que el Barça, hay temporadas que todos las hacemos mejores y peores, pero el Barça es una de las instituciones más importantes del mundo junto con el Real Madrid. O sea que lo que tiene que hacer es volver a lo que siempre ha sido también, y yo creo que eso es bueno para todos, para el fútbol español y para el fútbol mundial.
No habrá fichajes, por tanto, no vendrá ningún delantero, y alaba el momento del Barcelona. Ya sabemos esta conexión potente que existe últimamente entre Madrid y el Barça, sobre todo porque hay coincidencia de intereses, especialmente en el asunto de la Superliga. Seguimos en un momento analizando todo lo relativo a la final, al Real Madrid, pero manda el directo, nos vamos hasta el Coliseo en Alfonso Pérez en Getafe, porque esta mañana se ha presentado el séptimo fichaje del equipo azulón, un guardameta al que conocemos muy bien aquí por su paso por el Real Madrid precisamente. Se trata de Kiko Casilla. Y con él está Pablo Vicente. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame.
Bueno, estoy aquí con Kiko Casilla, ha terminado su presentación. Es todo tuyo.
Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues estábamos hablando del Real Madrid, el equipo de tu vida, podríamos decir, de la Supercopa. ¿Viste el partido?
Sí, lo vi, sí. Sí, sí.
Y te trajo recuerdos, ¿no? Porque tú te viste en esas.
Bueno, tuve la suerte de jugar, sí, contra el Sevilla.
Claro.
Estaba yo ahí en la portería, la del gol de Carvajal y tal, sí.
Eso es. Bueno, este tipo de finales, al final la experiencia pesa mucho, ¿no? Se vio anoche.
Bueno, la verdad es que bueno, el Madrid jugó muy tranquilo, sabiendo lo que tenía que hacer. Las oportunidades que tuvo, sobre todo la primera que tuvo, casi fue gol, y eso te da una tranquilidad enorme. Luego Tibú estuvo muy, muy bien la que tuvo que parar, y se le vio un equipo muy, muy hecho, muy, muy rodado para las alturas que estamos, y la verdad es que estuvo muy, muy serio el Madrid.
Bueno, Kiko, inicias una nueva etapa en una ciudad que conoces extraordinariamente bien. Cuando te has levantado hoy para iniciar esta nueva etapa, ¿qué había? ¿Ilusión, nervios, incertidumbre, motivación, un poco de todo?
No, incertidumbre no, todo lo contrario. Mucha ilusión, como si fuera mi primera temporada en primera. Muchas ganas de empezar, porque al final ha sido un verano diferente a todos los que he pasado estos últimos años, ¿no? Porque al final a 10, 8 de julio ya estás entrenando. Este año ha sido diferente, ha sido de esperar más, de aguantar, y bueno, al final esos nervios pues hacen que hoy me haya levantado, pues como te he dicho, como un día nuevo, una etapa nueva, y esperemos que vaya todo muy bien.
Te escuchaba hace un momento que igual un poco de incertidumbre sí ha habido en estas semanas precedentes, porque no acababa de cerrarse la operación y tú estabas esperando, ¿no?
Sí, esa incertidumbre siempre está, ¿no? porque al final el fútbol ya sabes cómo es, que un día todo es blanco y otro día todo es negro y cambia todo muy rápido. Lo positivo, que ha ido todo bien para mí, es lo que yo quería desde que hubo las primeras conversaciones con Getafe o el interés que podía haber, siempre me ha hecho especial ilusión esa, y es la que esperaba, y al final pues es la que ha salido, ¿no? O sea que bueno, muy muy feliz.
Fíjate que se hablaba de Fernando Pacheco, luego se hablaba de Álvaro Fernández, pero tu nombre no ha salido públicamente, sin embargo dices que llevas varias semanas al habla, y lógicamente se estaba echando el campeonato encima y empezabas a verte que podías perder el tren, ¿no?
Bueno, al final a mí me gusta, sé que a lo mejor no es una idea buena, pero a mí me gusta siempre pecar de negatividad en estas cosas, que no creértelo, luego llevarte un chasco. Esperaba un poco, pues bueno, esperando y no haciéndome la super idea, porque al final, aunque lo quería, pero al final no me quería hacer grandes ilusiones por si luego no salía la cosa. Y tenía otro chasco, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, al final el cuento ha acabado bien. Una oportunidad nueva, una etapa nueva, y como si tuviera 22 años otra vez.
¿Y durante este tiempo qué estabas haciendo? ¿Entrenando en solitario, entrenando con algún preparador? ¿Qué hacías?
Sí, bueno, solitario en casa en el gimnasio, y luego pues está en Tarragona, que soy de allí de Tarragona. Y estaba con un chico que tiene una escuela de porteros que se llama Óscar Rodri, que bueno, tanto su hijo como él llevan la escuela, y ahora pues bueno, por la mañana me levantaba a 7:30 a.m, me iba con él a un parque, así que estaba bastante bien, si no me iba a la playa con él a hacer portería. O sea que bueno, al final sabes que la espera es larga, pero no te puedes dejar. Como te dejes un poco, ya pues es más difícil, ¿no?, a la hora de llegar a un equipo. Y aunque costara, porque hay días que te costaba levantarte a las 7:30 sin saber nada de tu futuro, pero al final es el amor que tengas o no a la portería o al fútbol, ¿no? Y bueno, esa experiencia también me ha servido para mucho, para valorar muchas cosas. Y bueno, veo que aún tengo ganas y muchas de seguir jugando.
¿Estarías para debutar el lunes contra el Atlético, si te dice Quique, o te falta todavía ritmo físico, digamos?
No, hombre, está claro que no es lo mismo haber hecho una pretemporada ya con el grupo, ya no solo por mí, ¿no?, físicamente, sino pues al final tienes que estar viendo o conociendo al equipo nuevo, ¿no?, adaptarte tú un poco a lo que el equipo quiere o cómo lo ves y tal, y eso sí que es verdad que falta. Pero bueno, yo creo que rápido lo voy a coger, porque aparte el grupo me lo va a poner muy fácil.
Los 35 de ahora son los 30 de antes, Kiko.
Totalmente, totalmente.
Estamos batiendo récords de longevidad cada vez más, ¿eh?
Bueno, eso es buena señal, ¿no? Ahí estamos, los viejos roqueros.
Eso es. Y la última, séptimo fichaje, pinta bien este Getafe, jugadores con experiencia, con nivel, se espera mucho de vosotros este año, ¿eh?
Sí, bueno, eso es bueno, ¿no?, que se esperen cosas. Está claro que el club ha hecho esfuerzos y yo creo que ha hecho una buena planificación. Ahora hay que demostrarlo en el campo, ¿no?, que tanto con el equipo que había, con los fichajes que hemos llegado, pues hacer ahí una buena fórmula y sobre todo hacer un buen año para que la gente también se ilusione.
Pues Kiko, firma por un año, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues toda la suerte del mundo y ojalá que te vaya extraordinariamente bien este año, Getafe, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Kiko Casilla, en directo aquí en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid con Pablo Vicente. Acaba de comparecer en rueda de prensa, también con el director deportivo Rubén Reyes. ¿Algo más que decir de lo que has oído y visto, Pablo?
Nada más, que afronta este reto con mucha ilusión, que cada reto, cada club en el que ha estado es diferente. Y nada, que eso, que un nuevo club, nuevas expectativas y a ganarse el puesto.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Tres fichajes le restan todavía al Getafe como mínimo, eran cuatro, le quedan ahora tres, un lateral izquierdo, un central, un extremo, los tres puestos que quiere cubrir. A este le conoces bien tú, Carlos.
A Kiko,
Kiko,
sí,
estuvo tres años y medio en el Madrid, recientemente, quiero decir. Ganó 10 títulos, en esos 3 años y medio.
Luego estuvo muchos años también, fue en la segunda etapa, porque en la primera estuvo muchos años anteriormente a la sombra de Iker,
eso es,
lógicamente.
Iker y Buffon sus referentes, siempre lo dice él.
Claro, no. Bueno, es lo que le pasaba un poco a cualquier portero en aquella época que fuera, y luego hablaremos del tema un poco, el suplente de Casillas, como pueda pasar ahora con Benzema, y esta historia del delantero, es muy difícil encontrar a alguien que acepte ese rol porque no juega casi, y ahora pues evidentemente pasa con Courtois o en el caso de Karim Benzema, que no hay un delantero, como decimos, para suplirle porque no va a jugar apenas.
Bueno, pues estamos en la 1:19, vamos a hacer una pausa y estamos con el resto de la información del Real Madrid, con la Supercopa, con el triunfo, con lo que dijeron en el vestuario, nada más acabar el choque.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid. Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
World is a vampire. 1:21, estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hablamos de nuevo del Real Madrid, del triunfo en la Supercopa. Escuchábamos al presidente Florentino Pérez hablando de que no va a haber fichajes, que no va a haber un 9 suplente para Karim Benzema. Es no, verdad, no. Carlos, las dos tendencias son defendibles, teóricamente. Los que decimos que sería conveniente fichar un 9 porque en algún momento Benzema puede sufrir un percance, o los que defienden que ¿a quién traes? Porque tampoco sí. te da garantías de nada. Si traes uno joven, si traes uno muy veterano, tampoco te vas a gastar un dineral para alguien que va a estar a la sombra completamente de Benzema.
Claro.
Hay un riesgo, evidentemente, pero bueno, el presidente lo ha dejado muy claro, ¿eh?
Sí, vamos a ver, aquí el asunto está en que, salvo que se produzca un percance producto de la mala suerte, que puede pasar evidentemente en el fútbol, una lesión grave, tipo de jugadores como Benzema, que son súper profesionales, que se cuidan mucho, ya digo, salvo que tengas la desgracia de una entrada dura o de una lesión fortuita, no, y la experiencia es un grado y lo vemos en los últimos años, no suelen lesionarse mucho. Pasó con Cristiano, o pasaba con Cristiano, o pasa con Cristiano Ronaldo, pasaba con Messi en su mejor época. Es gente que no se lesiona apenas, que tiene un control y tiene una profesionalidad, y es muy raro, muy raro, muy raro que se lesione de manera grave. Es decir, luego como el año pasado, pues sí, puede tener un problema muscular, igual se pierde 2-3 semanas, pero para estos menesteres el Real Madrid entiende que, bueno, hay opciones, no solo Eden Hazard. De lo que me cuentan también en las últimas horas es que está probando ahí mucho a Rodrigo, Carlo Ancelotti, como falso 9, porque incluso para el chico no les desconocido este puesto, porque ya en Santos en alguna ocasión jugó ahí de principal o delantero centro, entre comillas, centro más que nada por la posición la que ocupa, no porque sea un delantero centro al uso, y que esa es una opción que también podría barajar Ancelotti en el supuesto en el que un día, que habrá algún día en el que no pueda contar con Benzema, aunque solo sea por descanso.
Hay un segundo delantero centro que es Mariano, pero ya sabemos sí, que el entrenador no claro. cuenta con él, pero claro, yo miro al Atleti y ya veremos qué pasa, veo a Morata y a Acuña, miro al Barça y veo a Lewandowski y veo a Aubameyang. Es decir, que hay un segundo de garantías, ¿no? Aquí en el Madrid, Bonilla, hay este riesgo. Es verdad que al final igual se pasa la temporada medio en blanco, ¿no?
Sí, es lógico. También hay que estar en la cabeza de los futbolistas a los que puedes traer y que sepan acceder a lo que le pide el club, que no es otra cosa que jugar poquitos minutos y estar casi toda una temporada a la sombra de Karim Benzema. Yo tengo claro que el Real Madrid tiene gol. No incluso sin jugar, Benzema tiene gol. Y puede solventar Carlo Ancelotti alguna ausencia del futbolista francés con otro tipo de jugadores que tiene en plantilla. A lo mejor necesidad imperiosa hoy no es.
Claro.
O no hay.
Mira esta frase que dejó ayer Jorge Valdano hablando de Benzema, del primer Benzema, nada más llegar, una conversación con Cristiano Ronaldo, lo comentaba en Movistar.
Benzema ha hablado muy bien de Cristiano, diciendo que lo ayudó mucho, sobre todo en sus inicios. A mí me contó un día que al final de la primera temporada, Cristiano se le sentó al lado en el vestuario y le dijo: Karim, así no te alcanza para jugar en el Madrid, ¿eh? Y esos son consejos que tienen una fuerza descomunal. No es lo mismo que te lo diga un entrenador a que te lo diga un compañero que tiene un prestigio tan extraordinario como el que tenía ya Cristiano en ese momento, ¿no?
No tiene mucho que ver un primerísimo Benzema, jovencísimo cuando vino del Lyon, Carlos, con el de ahora, claro.
No, nada que ver. Por lo que explica Jorge, primero porque seguramente si analizamos la primera temporada fue excesivamente destacada, aparte de llegar, la adaptación, jugador con 21 años, etcétera.
Recordaros
etcétera.
Aquello de los gatos.
Sí, bueno, y eso sí, fue un poco más
eso
tarde.
Eso fue posterior.
Sí, un par de temporadas después.
Sí, en aquella época es verdad que se ponía en tela de juicio que jugara Higuaín o Benzema, porque bueno, sí, sí. Higuaín era un tío más caliente,
sí, sí.
Con más sangre, era sí. Más combativo, y a Benzema a veces se le veía excesivamente frío. Pero lógicamente ha aprendido, y luego al propio Benzema le escuchamos en la rueda de prensa previa a la Supercopa decir que incluso ya cuando se va Cristiano Ronaldo, que eso es hace ya 4 años,
él da un paso adelante.
Él entiende que tiene que cambiar cosas en su juego y asumir una responsabilidad que entonces no la tenía.
Oye, muy llamativo lo que dijeron ayer después del partido sobre el vestuario, porque tanto el presidente como el entrenador, como uno de los capitanes, hablaron de que es uno de los vestuarios más sanos, con menos egos, pues, en mucho tiempo en el Madrid.
Seguramente es uno de los secretos de un equipo grande para lógicamente tener éxito, el tema de los egos, y eso que el Real Madrid ha tenido éxito, por ejemplo, con tíos con un gran ego y con una gran, digamos, un gran impacto a nivel mediático y dentro de la plantilla, por supuesto Cristiano Ronaldo, el ególatra seguramente por antonomasia, Ramos con otra personalidad, pero también es un tío que acapara mucho liderazgo, y ahora mismo seguramente eso está muy dividido. El otro día cuando le escuchábamos a Benzema hablar de si es el mejor, de si te consideras el mejor delantero del mundo, el mejor jugador del mundo, el Balón de Oro,
nada.
Se ruboriza. Sí, yo creo que esas cosas a él no le van bien. Y efectivamente, hablaron por este orden Carlo Ancelotti, el propio Florentino Pérez y Carvajal, que este año ya es cuarto capitán del Real Madrid, de ese vestuario que es un vestuario distinto, más solidario y, como decía Carlo Ancelotti, seguramente en toda su carrera el más sano.
Sí, sin duda, no tengo duda de esto. Es un placer ver entrenar estos jugadores, el ambiente sano, hay una buena alquimia entre todos. Es claro que los partidos buenos, las victorias ayudan a tener el equipo, el vestuario sano.
Yo creo que estamos en un momento bueno, de verdad. Hay un ambiente fantástico dentro de la plantilla, un compañerismo increíble, unos jugadores extraordinarios, un entrenador y un equipo que está con él, que lo gestiona muy bien, y bueno, pues estamos recogiendo los frutos, y que no nos apartemos de ese camino que hemos trazado, ¿no? Una de las cosas que hay que darle mucho valor es el ambiente que hay dentro del vestuario, fundamental para obtener títulos.
Sí que es verdad que creo que la armonía que tenemos entre los más veteranos, los más jóvenes, el buen ambiente que hay, yo creo que puede ser uno de los vestuarios que no más sano, pero sí más amigable, amistoso, ¿no? Más que todos vamos a una, los egos quedan a un lado y solidario, ¿no? Sí, yo creo que esa es un poco la palabra. Creo que cada jugador que tiene la oportunidad de disfrutar 90 o 5 minutos, sale con la misma ilusión, y eso es muy importante.
No lo dice cualquiera, lo dice Carvajal, que ya es el cuarto capitán del equipo, eso y que es. Con el de ayer suma 20 títulos ya.
Sí, claro. Otro que está cerca. Al final, claro, en esta época, en el fútbol moderno, evidentemente juegan muchos más títulos los equipos que hace 50, 60 años, y eso da opciones, pues que, por ejemplo, Benzema esté ya con 23, está solo a 2 de Marcelo, que si se da medio bien la cosa, yo creo que lo va a coger y lo va a superar. Y bueno, Carvajal está con 20, así que también anda cerquita.
Benzema, por cierto, que con el gol de ayer tiene 324 goles en su haber. Supera a Raúl, que estaba con 323. Le regalaron, de hecho, una camiseta con el número 324 en el avión de vuelta, ¿no?
Sí, como es habitual, Florentino tiene siempre a bien hacer este tipo de regalos, estos detalles. Y bueno, pues en el avión de vuelta le entregó esa camiseta conmemorativa con el 324, que son los goles que de momento lleva anotados con la camiseta del Real Madrid. De momento le queda lejos Cristiano Ronaldo, que está con 451, y ahí la cosa ya es difícil de llegar.
Como los puertos del Tour de Francia, fuera de categoría.
De momento está difícil.
Prácticamente inalcanzable. Bueno, volviendo al partido, gran Casemiro, por ejemplo, gran Militao también, hizo un muy buen partido Militao. Pero gran Casemiro, estuvo muy, muy entonado. La temporada pasada tuvo momentos complicados, pero ayer se le vio a gran nivel, ¿eh?
Sí, yo el año pasado le vi, sobre todo físicamente, un punto o dos puntos a veces por debajo de su nivel. Y claro, es un jugador eminentemente físico, porque su principal tarea, sobre todo, es destruir o trabajar o acudir a las ayudas. Y luego, pues como ayer, si encima tiene la calidad y bueno, el acierto de estar donde estaba en el primer gol.
¿Una asistencia?
Para no dar por perdido un balón que parecía que se marchaba afuera y regalarle el gol a Álava o el disparo que pegó en el larguero, etcétera, etcétera. Mejor que mejor.
Y luego un tiro al larguero en la segunda parte.
Claro, claro, por eso digo, esa fue la mejor ocasión de la segunda parte seguramente. Bueno, claro, aquí la historia está y era la pregunta recurrente que se hacía ayer. Primero Ancelotti. Casemiro, gran partido, considerado MVP del partido. ¿Puede ser que la llegada de Tchouaméni, porque claro, Casemiro no tenía un competidor directo en estas últimas temporadas, sabía que era él o él, esto le puede haber hecho, no sé si reaccionar o por lo menos picarse un poquito ahí en el orgullo?
¿Ha picado a Casemiro? No, de verdad no le he preguntado. ¿Te ha picado la llegada de Tchouaméni? No le he preguntado, yo creo que no, porque Casemiro sigue siendo siempre lo mismo. Estoy de acuerdo con el hecho que le han dado el mejor jugador del partido, porque ha sido el mejor jugador del partido. El partido no se ha complicado tanto, sobre todo porque Casemiro ha vigilado muy bien la transición defensiva, lo ha hecho muy bien. Ha llegado un gran jugador. Tchouaméni, por cierto, va a aprender mucho y va a mejorar mucho con Casemiro.
Le preguntaron al propio Casemiro al respecto.
Bueno, y Casemiro, que ya tiene unas tablas, evidentemente, primero alaba las decisiones de quién le pone, como no, lógicamente, de una manera general, pero claramente particularizando, seguramente su foro interno lo tiene claro, pero muy respetuoso, se lo tomaba hasta con buen humor, esto de si le ha picado la llegada de un competidor directo.
Bueno, yo creo que llegó un grande jugador, un jugador que nos va a ayudar por mucho tiempo y un jugador que tiene mucho éxito por venir en el Real Madrid. Pero la gente que me conoce sabe que siempre doy todo, siempre estoy intentando ayudar a mis compañeros. Aquí seguro que estamos hablando del Real Madrid y aquí no hay jugador intocable. Aquí sabemos primero, hay que dejar muy claro eso, y el míster siempre intenta poner el jugador para vencer. Yo creo que el míster sí que elige el 11. Yo creo que el míster no está loco para nunca entrar en un partido y no poner los mejores, ¿no? Hay que valorar eso porque, bueno, es un señor del fútbol y sigue con la ilusión de querer vencer.
Oye, qué importante es tener un portero de altísimo nivel. Ayer volvió a verse. Cuando el partido está más comprometido, le saca un balón de gol a Camada en el 13. Luego hay otra parada también a Nauf con empate a cero en el marcador. Courtois no intervino demasiado, pero cuando se le exigió estuvo espléndido, ¿eh?
Bueno, es habitual en los equipos grandes que un portero normalmente interviene poco, pero generalmente suelen ser ocasiones muy claras de gol, porque eso quiere decir que la defensa anda algo despistada. Y realmente ayer otra vez Courtois, tres finales consecutivas con la portería a cero, Supercopa de España, Copa de Europa y ayer la Supercopa de Europa. Claro, eso te da muchas opciones de ganar el título, que por otra parte este año será complicado volver a ganar, digo en cuanto se refiere a la Copa Europa, Liga, etcétera, etcétera. Le escuchamos hablando precisamente esto de la portería cero en las finales y sobre todo de cómo tienen que encarar este primer tramo de la temporada hasta que llegue el Campeonato del Mundo de Qatar.
Creo que jugamos un partido muy completo, que quizás podríamos haber metido algún gol más, pero de los últimos tres finales que hemos jugado hemos mantenido tres veces la portería cero y eso es importante para ganar. Cuando juega el Madrid una final la suele ganar y es así, y es ADN de este club y por eso es el más grande. Sobre todo yo creo el mes de septiembre y octubre es muy importante, tanto la Liga como la Champions, porque es donde hay que estar bien. Cuando vas al Mundial es importante que dejas el club bien arriba de la tabla y en tanto Champions como Liga, y ahí te puedes ir al Mundial con la cabeza bien despejada.
Es verdad que este año septiembre y octubre es una locura, porque todo lo que se jugaba antes, diciembre incluido, ahora se juegan dos meses apretadísimo. La primera fase de la Champions acaba, creo recordar, el 2 de noviembre.
Eso es.
O sea que se va a jugar a todo trapo. Eso es evidente y va a ser una gran carga tanto física como mental para los jugadores. Por cierto, Ancelotti anunció ayer tras el partido que habrá cambios en el partido de Almería del domingo, que refrescará al equipo, ¿eh?
Sí, sí, con esas palabras ya anunció que va a refrescar al equipo en Almería y luego anunció también en la sala de prensa que este año va a haber más rotas. En un tono desenfadado, riéndose, pero es que yo creo que está obligado a ello y yo creo que por eso además ha traído a dos tíos de la entidad de Rüdiger y de Tchouaméni, porque va a ser necesario rotar mucho más por lo que tú dices, porque antes y después del Mundial, porque claro, después del Mundial es la locura, la temporada acaba el 10 de junio, que es la final de la Champions en Estambul, el que alargue y prolongue hasta entonces pues es una auténtica barbaridad de partidos y va a ser absolutamente obligado. Ya veremos, ¿no? Porque a lo mejor el domingo en Almería vemos el estreno desde el inicio, de alguno de los
bueno,
nuevos.
Bueno, Rüdiger, por cierto, lateral derecho. Es sí, el multiusos sí. Ya, ¿eh? Puede jugar en cualquier lugar.
Bueno, y además, hombre, esto no le habrá hecho mucha gracia a Lucas Vázquez, que era el número dos en ese sentido y que ha jugado muchísimo por las lesiones de Carvajal. Aunque yo tengo dudas, ¿eh? Yo creo que, bueno, ayer lo quiso probar ahí. Sinceramente, yo creo que sigue queriendo más a Rüdiger como central. Y bueno, y luego lo de Tchouaméni, pues seguro que le va a dar descanso a Casemiro y eso seguramente pueda, no sé, igual arriesgo mucho, pero a lo mejor hasta empieza ya el próximo domingo en Almería.
Fíjate que ayer sacó a Rodrigo el primero, a Camavinga el segundo, sí. Luego sacaron los dos nuevos y a Ceballos. Estaban muy calculados todos los cambios, ¿eh?
Claro, yo creo que fue también, por lo que anunció en cuanto al once se refiere, el premio por la temporada pasada y la consecución de la Copa Europa, también esos jugadores que eran un poco el 12, el 13, el 14 en sí. Esos partidos eliminatorios que al final le dieron la Copa Europa.
Bueno, y Carvajal habló del Barça, que es el gran rival este año de la Liga, indudablemente, claro. Porque el Barça, bueno, no sé si para el sábado los habrán inscrito, ahora comentaremos, pero claro. Ha fichado mucho, se ha gastado una pasta, quiere fichar más y le preguntaron al lateral del Madrid.
Bueno, ellos no van a entrar evidentemente en todo este tipo de estrategias financieras, porque eso ya son cosas de los que mandan y dirigen. Pero claro, el Barça tiene pinta que recupera un nivel deportivo que el año pasado no tuvo y de eso habló Carvajal y por supuesto del dinero, que entiende que bueno hayan buscado esa estrategia para asumir la deuda.
Es el Barcelona, ha sido, lo va a ser siempre, ¿no? Un rival de altísimo nivel y creo que este año nos van a poner las cosas muy complicadas, ¿no?
¿Os sorprende de la distancia la pasta que se están gastando?
Bueno, al final, si con ese método, ¿no?, o ese recurso de las palancas, pues pueden fichar y sanear el club, pues hombre, es una situación que yo creo que ni ellos mismos querrían, pero al final es un recurso que tienen que utilizar para, pues eso, para sanearse y limpiar de deudas.
Portada del Mundo Deportivo y contrarreloj. El Barça, pendiente de la cuarta palanca, apura el plazo para inscribir a sus cinco fichajes más Dembélé y Roberto, Sergio Roberto. Tiene tiempo hasta el sábado, el día del debut, y mantiene la confianza de que todos podrán jugar ante el Rayo. Y la portada del Sport con De Jong, que se podría marchar al Chelsea. Sí. Están presionándole, convenciéndole para que acepte marcharse, porque él es el principal escollo, dado que el equipo londinense parece dispuesto a pagar los 80 millones que pide el Barcelona.
Por ahí habría un ingreso tremendo en cuanto a millones se refiere.
Reduces
masa salarial. Luego, lo que también se apunta es que parece que al final podría salir también Memphis Depay.
La Juventus.
Libre, pero bueno, liberarías también una parte de masa salarial. Con lo cual, aunque lo de Marcos Alonso y lo de Bernardo Silva, que serían en teoría los próximos en venir, todavía no se pueda hacer de momento, hasta que no estén inscritos los siete, que de momento están por inscribir, pero de cara a las próximas semanas, y como todavía queda mucho cierre de mercado, se podría realizar. Esto, la activación de la cuarta palanca y la reducción de ficha de Piqué y de Busquets. Parece, o el Barça entiende que con todo esto le daría y tendría margen para inscribir no solo a los que ya ha fichado, sino a estos dos que están todavía por fichar y que quieren hacer. Hombre, ayer Bernardo Silva fue bastante claro, ¿sí?, porque habló en Manchester. Él tiene, bueno, por las declaraciones que hizo, todos tenemos claro que se quiere marchar del City y luego además Guardiola en la rueda de prensa también insistió un poco en ello, ¿no? Que no le iba a cortar las alas y a un jugador que no se sintiera feliz en el City no le iba a mantener a toda costa si su deseo era marcharse. Y ayer Bernardo Silva fue muy respetuoso con el que todavía es su equipo. Dice, siempre voy a respetar mi relación con el Manchester City. Pase lo que pase, seguro que se va a hacer de una forma muy respetuosa para el Manchester City. Y luego añadió, siempre nos han dicho que si no estamos contentos podemos marcharnos. Por supuesto, el mundo del fútbol es un negocio y el City quiere una cantidad de dinero adecuada para dejarnos marchar. Siempre he sido honesto conmigo y yo también he sido honesto con el club. Tiene pinta que se quiere marchar, que lo ha transmitido, pero también añadió al final que si al final se tiene que quedar, asumirá que es su equipo y que, por supuesto, va a dar el 100% para continuar en el equipo de Guardiola.
De los 80 a 100 millones, esa operación no baja, porque es un futbolista importantísimo, claro, claro, en el Manchester City, o sea que es
no
una operación muy, muy costosa para el Barcelona si sí. Finalmente la afronta. ¿Algo más del Madrid, Carlos?
Bueno, no, y del Barça te iba a decir, ¿sí?, que luego también salió, circulaba ayer una información que es que dos de los refuerzos, que son Kessié y Christensen,
ah, sí,
tenían por contrato una cláusula por la cual, si no son inscritos,
podría
quedaría
marcharse
libre para fichar por otro equipo. Hombre, no parece.
Sería
primero
una
que
situación
no los inscriban,
extrema, entiendo, claro.
Creo yo que no. El Real Madrid poco, ya descanso hoy porque llegaron prácticamente a las 6 de la madrugada de Helsinki, así que hoy día libre y ya mañana a las 10 vuelta a trabajo porque van a tener solo dos entrenamientos para preparar el debut en la Liga frente al Almería.
Y el chico Iker Bravo, este chico del Bayer Leverkusen, que parece que está cerca del Madrid. Estaban en el Atleti y el Madrid peleándose, pero parece que está el Madrid por delante.
Sí, sí, sí. Ayer lo comentaba Bonilla y sí, al final parece que el Real Madrid lo va a firmar. Incluso podría ya estar cerrado el acuerdo y simplemente queda oficializarlo.
17 años tan solo,
Sí, no, bueno, es un jugador para el Castilla de Raúl, evidentemente. Y luego ya veremos, porque es una apuesta de futuro tremenda, como en su día, lo fueron Vinicius o Rodrigo, que vinieron para el Castilla y luego muy prontito pasaron al primer equipo.
Vamos con el Atlético de Madrid. Antes de entrar con la actualidad pura y dura, que no difiere mucho de lo que contamos ayer, aunque sigue teniendo alguna duda el Cholo Simeone, te quiero preguntar por Álvaro Morata, Bonilla, porque sí, no te he escuchado hablar, lógicamente, estos últimos días. Y ha dado un vuelco la situación de Morata. Fíjate si hemos hablado de que se iba, que la Juventus, que los 35 millones, pero claro, la pretemporada ha sido realmente convincente, no solo por los goles, sino por la manera en que se ha desenvuelto, por el trabajo que ha aportado. Se perfila como titular para el primer partido de Liga. La situación de Morata ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, ha cambiado. Si recuerdas, me preguntabas allá por junio, finales de junio, qué pensaba de Morata. Y yo te decía que no le veía en el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y en serio, no le veía en el Atlético de Madrid por muchas circunstancias. Pero el mundo del fútbol dicen que da muchas vueltas y es verdad que ha reconvertido una situación Álvaro Morata que era muy complicada para él. Ha hecho una buena pretemporada, ha marcado goles, el hat-trick ante su anterior equipo como es la Juventus, al margen que no ha tenido las ofertas tan importantes ni que desea el jugador ni que deseaba el Atlético de Madrid, tiene contrato hasta el 2024, pues todo esto ha hecho que esa situación sea mucho más favorable para Álvaro Morata, incluso en los últimos partidos ha sido el delantero titular en el Atlético de Madrid y todo parece indicar que el próximo lunes, cuando arranque la temporada, la campaña para el conjunto colchonero en el Coliseum, también va a ser Álvaro Morata el 9 titular del conjunto colchonero.
Se le ha visto tranquilo, se le ha visto confiado y tiene un gen cholista que indudablemente a Simeone le gusta. Se mata en la presión al rival, ¿eh?
Sí, evidentemente. Si Diego Pablo Simeone fue el primero que quiso tener a Álvaro Morata en su equipo. Recordad hace ya algunos años aquella conversación en la banda de apenas 10, 15, 20 segundos.
Cuando estaba en el Madrid, sí.
Cuando
sí,
estaba en el Real Madrid entre Álvaro Morata y Diego Pablo Simeone. Ninguno de los dos han querido decir lo que se dijo, pero todos imaginábamos que le diría, oye, vente para acá. Primero se fue al Chelsea, pero en cuanto que el Atlético de Madrid pudo intentar que Álvaro Morata fuese jugador rojiblanco, pues llegó al Atlético de Madrid. ¿Que las han tenido? Sí. ¿Que las han tenido tiesas? Sí. ¿Que hubo mucho distanciamiento entre jugador y técnico? También. Pero yo creo que el entrenador, jugador, el jugador entrenador, ese entente cordial entre los dos va a resultar importante y exitoso para el Atlético.
Bueno, con respecto al partido del lunes, parece que la única duda, por lo menos por lo que muestran los entrenamientos que tendría el Cholo, es si en la banda izquierda juega Saúl o juega Carrasco.
Sí, es la única duda que mantiene Diego Pablo Simeone. Ya lo lleva realizando estas pruebas durante varias sesiones. Ayer lo hizo en la doble sesión. Jugaría con defensa de tres. Recordemos que Felipe y Jiménez están tocados y por ahora no son de la partida ni están entrenando con el resto de compañeros, al igual que De Paul, así que en defensa de tres entraría el belga Witzel, que jugaría junto a Savic y Reinildo. El carril derecho es para Nahuel Molina, el carril izquierdo, como tú bien has comentado, era Saúl o Carrasco, uno de los dos iniciará el partido ante el conjunto del Getafe. En el centro del campo serían Coque, Llorente y Tomás Lemar, con Joao Félix y Álvaro Morata, como hemos dicho, en punta de ataque.
Griezmann, por cierto, apareció de nuevo inscrito ayer en la página de la Liga, o sea que por ahí digamos que no hay dificultad. Griezmann, que comenzaría, por lo que hemos visto, como suplente. Todos esperamos al mejor Griezmann. Vamos a ver si consigue enchufarse, porque sería muy importante para el Atlético. El otro día me gustó en el último partido que disputó.
Yo creo que en el Atlético de Madrid, tanto el técnico como los propios jugadores...
Contra el Cádiz me refiero.
Ya no solo de Antoine Griezmann. Creo que todo el plantel del conjunto rojiblanco debe subir lo que realizó la temporada pasada, que no fue ni mucho menos una buena temporada.
Hombre, hay una cosa positiva, Bonilla, el equipo el año pasado, aunque se mete en Champions, no está al nivel.
Por tanto,
yo entiendo que esta gente va a llegar con mucha hambre y con mucha motivación para empezar fuerte desde el principio.
Si suben el nivel la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid, yo creo que el conjunto colchonero sí va a estar, por lo menos intentando competir por cada una de las competiciones que va a disputar el Atlético.
¿Alguna cosa más de los rojiblancos?
Pues nada más, simplemente que ya sabemos el colegiado que va a dirigir el partido en el Coliseum. Va a ser Sánchez Martínez. En el VAR va a estar Estrada Fernández.
Vamos con el Rayo. Iba a decir Getafe, pero con el Getafe ya estuvimos, que hemos estado con Kiko Casilla hace un ratito, el futbolista que ha presentado esta mañana el equipo de Ángel Torres. El Rayo trabajando, estamos a, bueno, poco más de, no, ni llega a 48 horas, sí, 48 horas para el partido de Barcelona. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Un lugar donde el año pasado el Rayo ganó 0-1 con un gol de Álvaro García a los 6 minutos. Por cierto, he estado viendo el resumen esta mañana y el partido duró 112 y acabaron sufriendo muchísimo.
Este año pueden durar hasta 15 minutos más, acordaros.
Tercie. ¿Qué sabes? ¿Cuál es la última hora de los rayistas?
Bueno, pues ilusión por parte de los jugadores franjirrojos, con ganas de debutar ya en esta liga. Hablaba antes Bonilla del árbitro del partido. Ya conocemos también el árbitro del partido frente al Barcelona. El canario Hernández Hernández va a ser quien dirija el partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. Y, por cierto, asistido por Iglesias Villanueva, que va a estar en el VAR. Un Rayo que ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. Mañana va a entrenar, lo va a hacer a puerta abierta a las 7 de la tarde. Así que, de momento, bueno, se va a poder ver esa sesión. Y Iraola va a hablar antes de la sesión, a las 6 de la tarde, en rueda de prensa. Por cierto, ya de manera presencial para los medios. Vuelven los periodistas a la sala de prensa Vallecas porque era, creo, el único equipo de Primera División, creo recordar, junto con el Real Madrid, que no estaba concediendo entrevistas o ruedas de prensa presenciales todavía hasta la pasada temporada. Creo recordar. Que era
el Celta
equipo.
También andaba Celta por también. Ahí, sí, recuerdo. Bueno, no sé si habría alguno más. Bueno. El Rayo que tiene todavía mucho trabajo en las oficinas para reforzar la plantilla. Sí. Mucho me temo que vamos a llegar a la última semana. En este
bueno,
aspecto.
Esto es habitual. En el Rayo Vallecano no sorprende a nadie. El Rayo ya sabemos que suele apurar hasta el límite las últimas semanas o los últimos días del mes de agosto para cerrar incorporaciones. Mir los blancos que se llaman en el mercado y es lo que busca siempre la dirección deportiva y el presidente, en este caso Presa, para intentar amarrar nuevos futbolistas de cara a la nueva temporada. Lo que también están pendientes en el Rayo no preocupa para nada porque saben que enfrentarse al Barça es enfrentarse al Barça, pero están muy pendientes de si van a jugar frente a un Barça con Lewandowski, Rafinha, Koundé, Cristian y Casey, o no va a estar ninguno de ellos, porque claro, de momento hasta ahora y a día de hoy siguen sin estar inscritos estos futbolistas del FC Barcelona y por lo tanto no podrían jugar el sábado frente al Rayo Vallecano. No preocupa esta situación en Vallecas porque, lógicamente, saben que el rival ya de por sí es importante. El Barcelona es un equipo de muchísima entidad, estén o no estos futbolistas, pero en cualquier caso sí que están pendientes, con el ojillo y el rojo mirando, si al final van a jugar o no estos jugadores.
Por cierto, sí podemos anunciar que mañana estará con nosotros Sergio Camello.
Correcto, mañana va a estar en esta sintonía del partido de la Una Onda Madrid, un futbolista que viene para sumar en la parte de ataque del equipo, Sergio Camello. Y te cuento también una última noticia, esto lo saca José Palacio de la cadena SER. Además, dice que cuidado porque el Rayo Vallecano podría no recibir los fondos del CVC porque no está cumpliendo el fondo de inversión. Dice que no estaría cumpliendo con los requisitos que la liga impone a los clubes para poder ingresar ese dinero de los fondos de inversión.
Una ración de Isco. Feeling my way through the darkness. 12.500 aficionados más o menos se dieron cita anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán para ver en directo la presentación de Isco Alarcón como nuevo futbolista del Sevilla, firmado por dos temporadas, lucirá el número 22. Ya sabéis que llega con 30 años tras 9 campañas en el equipo madridista, a la vez que se jugaba la Supercopa. Cierta locura en torno a la llegada de Isco allí en Sevilla, Bonilla.
Sí, miles de seguidores, como tú bien has comentado, se le debió poner el vello de punta cuando esos 12.500 seguidores del Sevilla cantaron a capela el himno sevillista. Pues prácticamente no le quedó otra cosa a Isco que aplaudir a los seguidores, porque la verdad es para poner los pelos de punta. Efectivamente, se fue presentado prácticamente a la misma hora que el Real Madrid iba a disputar la Supercopa de Europa y se le preguntó precisamente al exjugador del Real Madrid si iba a ver por televisión esa final entre el Real Madrid y el Eintracht.
Bueno, pues nada, desearle suerte y, y habiendo un equipo español, pues que gane. Además, tengo muchos compañeros que he compartido muchos años allí y les deseo lo mejor, la verdad.
Poco frío, Carlos, esto de Isco, ¿no?
Sí, yo no se trata tampoco de sacar las cosas de quicio, pero yo le noté, pues eso, con cierto despecho. Y, hombre, referirse al Real Madrid, en el que ha estado nueve temporadas, con el que ha ganado, me parece que 4 Copas de Europa, siendo titular en las finales de Kiev, de Cardiff. No sé, entiendo que esté dolido por lo que ha pasado en los últimos años, pero yo creo que el principal responsable de lo que ha pasado en los últimos años y de lo poco que ha jugado ha sido el propio Isco, así
bueno,
que nada.
Es un gran reto para él, Bonilla. Vamos a ver si vuelve el gran Isco, que esa es la duda que todos tenemos, ¿no?
Sí, le preguntaban en sala de prensa que evidentemente es un gran reto volver al Sevilla, que si él se ve en condiciones de levantar títulos con el conjunto sevillista, otro equipo que también en las últimas temporadas está acostumbrado a conseguirlos.
Yo creo que venga un equipo que tiene que luchar por todo. Hay equipo para ello. Siendo consciente también que el reto principal es volver a clasificarnos para la Champions, pero partiendo desde ahí a pelear por todo lo máximo posible, como ha hecho este club siempre. ¿Cómo importante? Bueno, muy importante. Al final un jugador va donde siente que va a tener confianza. El club y tanto el club como el entrenador me lo han demostrado y yo creo que ha sido clave para estar hoy en día aquí.
¿Cómo de importante es el entrenador? Le preguntaban. Pues el entrenador es muy importante porque le tuvo en el Real Madrid en la selección, le gusta, le encanta, le dio mucho carrete en su momento, incluso no siendo titular en el Madrid, le llevaba al equipo nacional. Y Julen Lopetegui ha hablado esta mañana sobre Isco.
Sí, ya ha dicho que Isco no va a estar en Pamplona en el debut liguero mañana a las 9 de la noche en el Sadar. Pero ha dicho todo esto del nuevo futbolista del conjunto del Sevilla.
Bueno, Isco lo primero es un buen jugador que viene a ayudarnos, es un jugador más del equipo que viene a ayudarnos y a dar su mejor versión con nosotros para tratar de ayudarnos a mejorar como todos los jugadores, ¿eh? Y evidentemente esa es la relación que tengo con todos mis futbolistas, al margen de la valoración que podamos tener sobre ellos. En este caso estamos contentos con su incorporación, lógicamente tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada y será una opción más para ayudarnos sin ninguna duda y para ayudarnos en el crecimiento y afrontar los retos tan duros, tan complejos que tenemos en esta temporada.
El Sevilla, que es el encargado de abrir la liga mañana en Pamplona, como decía Bonilla, a partir de las 9 frente a Osasuna. Dejamos el fútbol. 7:30 de la tarde, Palacio de los Deportes. Hoy tenemos partidazo de baloncesto. España-Grecia, segundo partido de preparación para el europeo. Perdimos con toda justicia hace un par de días en Atenas, pero hoy, al amparo del público y con más efectivos, igual la cosa cambia un poquito, Carlos.
Va a haber una gran entrada, sí. La verdad que se han vendido las entradas en su totalidad, o sea que la gente tiene ganas de baloncesto y de ver a la selección española en este segundo amistoso de preparación, 2 días después de rendir visita a los griegos el pasado martes en Atenas. Hoy 7:30, de nuevo, contra el conjunto heleno. No estuvo Sergio Llull en el partido de Atenas por asuntos personales, así que hoy, digamos, va a ser el debut, entre comillas, en estos partidos preparatorios del base del Real Madrid con la selección de España.
Sí, contento de estar de vuelta y bueno, mañana pues verán un partido que no deja de ser de preparación, es nuestro segundo partido, pero bueno, creo que el equipo se lo va a dejar todo y esperemos pues hacer cosas que nos sirvan, hacer que también, que en parte ellos se diviertan y se lo pasen bien.
Hubo momentos en los que realmente nos superaron y con mucho allí en Atenas, especialmente sí, cuando el angelito Antetokounmpo, Giannis, mostró la plenitud de su rendimiento. Hubo 5 minutos del último cuarto que nos metió 12 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Hoy va a ser uno de los grandes alicientes del partido. Están tres hermanos, sí, Antetokounmpo, sí, pero claro, el bueno bueno es Giannis. También está Calates, que es un gran jugador. Dorsey, también un gran jugador de la selección griega. Y Escariolo, pues quiere empezar a ver un poco más de los suyos,
¿eh? Claro, no, pero además hizo hincapié el seleccionador nacional precisamente en esto que dices. Es parte de la preparación, de la puesta a punto, del crecimiento de este equipo que tiene jugadores muy jóvenes, porque es verdad que está Rudy, que está Jul, pero hay gente jovencísima. Algunos de ellos seguramente serán cortados y no estarán en la lista definitiva de 12. Pero en cualquier caso, dice Scariolo que sobre todo pone énfasis en estos partidos contra Grecia en lo que es enfrentarse a un rival tremendamente físico, que es algo que les va a curtir a los chicos y que es necesario para ir incrementando el nivel.
El objetivo principal es, como siempre, crecer como equipo, ir mejorando en nuestra consistencia, cometer menos errores, intentar acoplarnos al nivel de fisicalidad que el rival nos propone, y este concretamente es un rival extremadamente físico y atlético, uno de los, desde luego, más físicos y atléticos que se puede encontrar hoy en día, y sobre todo acumular experiencia a nuestros jugadores jóvenes, un equipo muy joven.
Para que os hagáis una idea, en el ranking que ha establecido la Federación Internacional de Baloncesto, la predicción de cómo van a quedar en el europeo, a Grecia le dan el bronce, por ejemplo, y a España le sitúan en la sexta plaza. Claro, están Francia, Eslovenia, imaginaos, hay equipos realmente muy potentes para el oro y la plata. Tenis. Descalabro de los favoritos en el Master 1000 de Montreal. Cayó Medvedev, el número uno. Cayó Carlitos Alcaraz, el número dos. Cayó Tsitsipas, también el griego. Carlitos, en un partido de más de tres horas, acabó cayendo en tres mangas frente al norteamericano De Paul Bonilla.
Sí, es verdad, se llevó en el tiebreak el primer set, 7-6, tuvo bola de partido en el segundo set, al final cayó derrotado también en el tiebreak 7-6, y en el tercer set, la verdad es que Tommy Paul fue muy superior a Carlos Alcaraz, al que le pudo la presión, y él mismo en rueda de prensa así lo decía.
It was the first time that I couldn't handle the pressure.
Es la primera vez que no he podido manejar la presión. He sentido la presión de ser número dos del torneo, número cuatro en el mundo. Es la primera vez que he sentido esa presión y no supe manejarla. Lo único que puedo decir de este partido es que tengo que entrenar y estar preparado para sentir la presión.
A ver, que no nos rasguemos las vestiduras. Tampoco va a ganar siempre Carlos Alcaraz, para empezar. Segundo, pues no está tan súper como estaba hace dos, tres meses cuando jugó en Madrid o cuando ganó también allí en Estados Unidos. Yo creo que le está pesando un poco la temporada, también la presión que él mismo dice, y luego juegas contra el 34 del mundo, que te puede ganar perfectamente, como sucedió ayer, Carlos, ¿eh?
Vamos a ver, y sobre todo creo que también nos vale para poner un punto de cordura con la explosión de Alcaraz cuando todos empezamos a ver al nuevo Nadal, a compararle con Rafa Nadal, y cuidado, cuidado, que Nadal solo hay uno, y la cabeza de Nadal es absolutamente privilegiada. Y es muy difícil pensar que vaya a haber otro tenista de su nivel y con esa cabeza. Con lo cual, esto yo creo que viene bien un poco, pues eso, para poner los pies en la tierra. Y como él dice, yo creo que el chico está bien rodeado, bien acompañado. Hay que trabajarlo y tiene mucho tenis por delante, pero tiene que saber manejar este tipo de asuntos.
Ojo, que está el número 4 del mundo.
Por eso digo,
pero nos volvamos locos.
Y sobre todo no le comparemos con Nadal, que yo creo que Nadal solo va a haber uno.
¿Al resto cómo les fue, Bonilla?
Pues triunfo de Roberto Bautista, de Albert Ramos y de Pablo Carreño. Ya están en cuartos de final. Hoy Roberto Bautista se va a medir a Casper Ruud, Albert Ramos a Hurkacz y Pablo Carreño a Sinner. Esto en el Master 1000 de Montreal. En Toronto, que se juega el Master 1000 femenino, derrotas de Paula Badosa y de Sorribes y victoria de Garbiñe Muguruza en un doble 6-4 ante la Estonia Kanepi. Se medirá en cuartos esta misma madrugada a la suiza de 25 años Belinda Bencic.
Y Rafa Nadal ha cogido hoy un avión, se marcha a Cincinnati porque allí se disputa el Masters 1000 la próxima semana, y él reaparece después de la lesión que sufrió en el abdominal en el torneo de Wimbledon. Bonilla, Carlos, gracias, hasta mañana.
Adiós, adiós. Hasta mañana.
Ponemos el punto final al partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. A las 19.45, 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.